Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy calurosas tardes de este 21 de enero, Santa Inés. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo. Aquí como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan más que nunca las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto en todos los relojes de la tarde. Partimos entonces un nuevo programa en el 102.5. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y además seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook con el mismo nombre, nuestro Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Este programa se repite a las 12 de la noche, cuando ya esté fresco en Santiago. Qué ricas son las tardes, Santiago, ¿no? Y también puedo oír todos nuestros podcasts en Vuelve a Escuchar y en Programación en la misma página de la radio. Vamos a saludar con mucho entusiasmo y mucho agradecimiento a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible este espacio de conversación. Los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y su programa de magíster en Historia del Arte te invitan a analizar y discutir los fenómenos más relevantes en el desarrollo de las artes en América y Chile y a impulsar propuestas innovadoras que permitan enfrentar los desafíos de su exhibición. Postulaciones abiertas para el primer semestre del año 2019 y toda la información está en www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad, auspicia este espacio de conversación con libertad, justamente, todo rima. También agradecemos la presencia de Agua Mineral Vital, más que nunca en este verano caluroso, porque es el agua de la gente vital, el agua de la gente que va al teatro y nos acompaña en estas tardes de lunes. También agradecemos a la H, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores y sus familias. Vamos entonces con la difusión. Estuvimos el lunes pasado aquí con Anthony Nahuelwal, con Cano Yaitul y con Vladimir Waikimir. Ellos son actores, director, dramaturgo y actor respectivamente de la compañía Teatro a lo Mapuche. Estuvimos hablando de Caquiñé Caquiñé. Se sigue presentando en la estación Mapocho hasta el 26 de este mes a las 8 de la noche. En la sala Gonzalo Rojas. Yo esta vez hago difusión con mucho más ahínco y con mucha más convicción porque la fui a ver el sábado y créanme que realmente es una experiencia. Si ya ir al teatro es una experiencia en sí, esta obra más aún desde todo punto de vista, como estuvimos conversando aquí con su director, dramaturgo y uno de los actores, por lo que implicaba el punto de vista, cómo ellos crean este espectáculo, cómo está hecha su dramaturgia desde lo mapuche, porque hablan en mapuzungún efectivamente gran parte de la obra y es muy lindo sentir que uno no entiende nada y que finalmente no importa no entender porque sí se entiende el sentido, por lo que ellos contaban también que se come durante la obra y maravillosamente, en fin, por todos los aspectos que está, el aspecto judicial, la cosmovisión del pueblo mapuche, muy interesante y luego el conversatorio también es muy enriquecedor. En el Teatro de Bolsillo, que está ubicado en Erasmo Escala, 2185 en el Metro República, en la ciudad de Santiago, el Teatro Burgués presenta solo mañana una única función a las 9 de la noche, Acompañantes Artificiales, de Cristóbal Julio. Y recuerde que también solo mañana, martes 22, está la subasta de la Casa Común, que es la fundación presidida y fundada por Fernando Atria, que nos invita mañana a las 7 de la tarde en el Centro Mori Bellavista, que está ubicado en Constitución 183, antes de llegar a la Plaza Mori, justamente a esta subasta que contará con más de 80 artistas, en los que está entre ellos Xavi Benmayor, Matilde Pérez, Ignacio Gumucio, y habrá también música en vivo para que pueda ir a participar. Y ahora entonces yo le voy a presentar a mis invitadas para que ya entremos de lleno a lo que nos convoca. Estamos hoy aquí en el Gran Teatro del Mundo con Belén Herrera. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy muy bien.
Belén es actriz de la Universidad de Chile. Ella está pasando a cuarto año, ¿verdad, Belén?
A cuarto año.
A cuarto año. Ya tiene bastante experiencia, Omar, ¿verdad? Usted probablemente la ha visto. ¿Cacería estuviste, no, Belén?
No, estuve en Ramona.
En Ramona, no fue en Cacería, fue en Ramona. De hecho, bueno, estás ahí también premiada, bien criticada, entrevistada. Estuvimos el año pasado juntas también en un cortometraje. ¿Te parece si le dedicamos el programa? Ya estuvimos hablando a nuestro director, Pato Pino.
Se lo vamos a dedicar a Pato Pino.
Este programa, Patito Pino, cuando estuvimos con Lecciones de Vuelo en Cuba, además. Y bueno, estuvimos grabando también junto a Roxana Naranjo, Alejandro Goitsch. Estuvimos con Lucas Sáez, que también está en la universidad estudiando aún. Sí. A ver si alcanzamos a hablar un poco de qué implica esto de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Porque a nosotros Fernando González nos tenía prohibido eso, mientras estudiábamos trabajar.
Sí, a nosotros también nos tienen prohibido, pero yo soy rebelde.
Rebelde, ¿verdad? Porque también has estado ganando dramaturgia en el Festival de Víctor Jara.
Y dirigiendo ahora.
Como dramaturga y como directora, entiendo que han sido los reconocimientos.
Sí. Sí,
o sea, no le ha faltado trabajo y experiencia. Yo creo que lo lindo es el hecho de la experiencia, que también uno se hace mucho como actor trabajando justamente. Pero vamos a ver si el periodo es justamente cuando uno está estudiando. Y nos acompaña además Florencia Cuadros, quien está también en el montaje del que vamos a hablar. ¿Cómo está Florencia? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Gracias por llegar aquí, además con este calor justo, Miguel Claro 509. Florencia está como actriz en el montaje sobre el cual vamos a hablar en este primer bloque. El presidente robó un banco de la compañía, La Indefinida Teatro. Entonces, Belén en esta ocasión hace de directora y esta obra ya viene con un premio en la vigésima primera versión, ¿no? ¿O fue la vigésima primera versión?
Sí.
Del Festival Víctor Jara, justamente, del que estábamos hablando. ¿Cómo surge? Esto lo escribe Raúl Riquelme.
Esto lo escribió Raúl Riquelme y nos está viendo en Instagram, señal en vivo.
Saludo entonces a Raúl, que entiendo que iba a venir en un primer momento, siempre interesante hablar con el dramaturgo.
Pero le tocó trabajar. Y bueno, están preguntando, estamos en la 102.5.
Uh-huh, exactamente, FM, y sino en radio.chile.cl,
en poder en línea. Y bueno, ha sido una experiencia genial, o sea, muy buena esta experiencia de ser directora. A mí el texto me lo pasó el Raúl, una vez que fue seleccionado el texto en la primera etapa, porque el festival se divide en dos etapas, que es una etapa de dramaturgia, y luego los textos son elegidos por un grupo de dramaturgos. Este año fue Carla Zúñiga, no, miento, este año fue Lucía de la Maza, Cristóbal Pizarro y Anarcha. Ellos fueron. Y ahí salió el texto del Raúl y me dio esta misión de dirigirlo.
Cuéntale un poco a los auditores cómo es el Festival Víctor Jara, porque tiene mucha reputación, tanto, bueno, dentro de la universidad, evidentemente, absolutamente reconocido, pero fuera también ha trascendido. Esto es justamente que tú dices, los estudiantes. ¿Quién le quiere contar a los auditores cómo se organiza el Festival Víctor Jara? Florencia.
Bueno, el festival es una instancia autogestionada por los estudiantes, entonces lo que se busca en el fondo es como generar una plataforma para poder hacer teatro después como compañía. Entonces se generan pegas como la producción de una gran fiesta para poder financiar a estas compañías que son las que van a estar trabajando los textos.
Que muchas veces lo que financia el teatro es la fiesta.
También, y vos te explico que esto,
pero claro, entonces, fiesta tecno, fiesta claro, de reggaetón, de todo.
Ahí los cabros aprenden a producir, aprenden a dirigir, aprenden haciendo en el fondo. Y se trabaja con dirección, con actuación, con diseño teatral.
Porque lo lindo es que son todos estudiantes. O sea, el texto pues está en segundo, el director está en tercero, los actores son de primero y de cuarto, ¿verdad? Sí. Todos dentro de la escuela.
Llamar un equipo, pero se pueden llamar personas que no cumplan disciplinas dentro de la escuela, como músicos o bailarines, por ejemplo. Que fue lo que hicimos nosotras.
Sí, pero lo bonito en el fondo es eso, es que genera como una instancia de encuentro entre gente de diferentes cursos y de diferentes disciplinas para poder generar al final estos montajes.
Porque si ya la escuela, o la escuela en general donde uno estudia, es un semillerío en términos de que, claro, donde uno forma, ¿no cierto?, con su generación o de más arriba a más abajo, esto que tú dices, la compañía con la que vas a trabajar después, con los que aprendes a hacer, el Festival Víctor Jara yo siento que es un semillerío más que otras instancias, porque muchas veces acá han llegado actores que partieron justamente, descubrieron que podían escribir un texto porque los compañeros lo impulsaron a que lo hicieran para el festival, o a otros les tocó como Belén, que de repente se encontraron con un texto en la mano y los compañeros le dijeron, tú tienes que dirigirlo porque... A veces, eso es lo lindo de... Bueno, el teatro es gregario por definición. Entonces, los compañeros han visto que tienes aptitudes o que se sienten seguros cuando tú le das indicación en un ejercicio. De repente te entregan un texto y ¡pum! Surge un director, un dramaturgo, un actor, un productor. Que es difícil eso.
Sí.
Y es una instancia muy distinta a los del CETUCH que estuvieron con nosotros la semana pasada, por ejemplo, que es otro tipo de aprendizaje, el hacer teatro de calle con estudiantes y con egresados. ¿De qué habla el texto? ¿Con quién se van a encontrar los auditores cuando tengan que ir? ¿A dónde, cuándo y a qué hora?
Tienen que ir a Teatro Siddharte.
En esto Pinto la Garriga 131.
Sí, el 29, 30 y 31 de enero, A las 8.
A las 8.
Excelente. ¿En la sala chica van a estar o en la sala grande?
En la sala grande.
Sala 1, perfecto.
En la sala 1 para directo. Que nos ayuden a difundir. Uh-huh. Y la obra trata sobre...
Ya, ¿quién cuenta esta parte? ¿Qué, es la... ¿qué se puede contar y qué no
se puede contar?
¿Qué
no? Vamos juntas y a flow, ya. Parte.
La obra es un melodrama. Y estamos en la búsqueda de un lenguaje que se relaciona a lo musical. Uh-huh. La protagonista es la Vicky, que tiene la particularidad de ser una chica que se define a sí misma como...
Como travesti.
Como travesti. Uh-huh. La obra... propone una problemática en torno al robo y genera una contraposición entre dos figuras que roban, que vendría a ser la Vicky, que es la protagonista,
que está travesti.
Exacto. Está travesti. Y el presidente del país en que vive la Vicky, que sucede que es Chile.
Yeah, que se
un presidente que se robó un banco.
Sí.
Y bueno, la obra está musicalizada por la música de Cecilia.
¿La que incomparable?
Por Cecilia la incomparable, que es la gran imagen que tiene Vicky. Entonces esta pregunta sobre robar se la pregunta en torno a esta artista que ve que roba también, uh-huh, en este imaginario, y sobre un presidente que roban y no tienen mayor repercusión. Entonces ella se hace esa gran pregunta, ¿qué pasa si ella roba? Y esas son las consecuencias que se podrían ver en la obra, son las consecuencias que se ven de hecho en la obra, que son graves.
Claro, en el fondo se generan dos universos, un universo que es más bien íntimo o personal, que se ve enfrentado y atravesado por este universo que vendría a ser el contexto en el que se posiciona esta obra y esta historia de estos personajes. Entonces trabajamos mucho con la idea de la parte por el todo, cómo esta parte pequeña que se ve atravesada por el conflicto de robar, nos hace un paneo general también del país y...
Ya, justamente les quería preguntar eso. Uh-huh. Yo imagino que cuando, en el caso de que ustedes están trabajando con el dramaturgo, uh-huh, han podido conversar con Raúl, estamos, uh-huh, hablando de Raúl Riquelme, quien escribió el texto El presidente robó un banco, que se presenta 29, 30 y 31 de enero a las 8 de la noche en el Teatro Siddhartha, Ernesto, sí, Pinto Lagarrigue 131, para que usted vaya. En este paneo que dice Florencia que quiere hacer el dramaturgo, explicando, porque yo les contaba antes de entrar al estudio que nos había tocado hace muy poco tiempo estar aquí con Camilo Saavedra, uh-huh, y estuvimos también entonces con Anastasia Bustamante, de Travesía Travesti, después estuvo la semana pasada Agustín Moya con, ¿no es cierto?
Con la corrupta.
La corrupta, el travesti de Chiloé, y aquí también surge que el personaje principal es una travesti. Y el presidente, y el tema es el robo. ¿Cuáles son las metáforas o la semiótica que quiere presentar ahí Raúl, más allá de este, qué nos está pasando? ¿Por qué el travesti como figura central? Hay una cosa ahí, esto que hablábamos antes de entrar al estudio, de disfrazar al personaje, sí, de esta cosa. ¿Qué les ha dicho él? ¿Cuáles son las palabras de él, si las pueden, o sea, traer aquí?
Las palabras concretas, la verdad es un conflicto que parte de cómo esta llegada de este presidente termina afectando en un espacio privado que es esta peluquería concretamente, donde trabaja la Tere, que es la Flo.
Que hace la mejor amiga
que es la mejor amiga de la Vicky, que es la chica travesti. La quisimos plantear desde un lugar travesti, no trans particularmente, porque tiene que ver en el contexto en el que está esta peluquería, que es una población donde no hay una educación en torno a lo trans. Entonces ella se define a sí misma como travesti. Y hay un espacio también de memoria en torno a lo que significa ser travesti, como sí, que es muy distinto a ser trans. Entonces sí, claro, hay un espacio de educación también en lo que quisimos definir como una chica travesti.
¿Y tus referentes estéticos, uh-huh, Belén, cuáles son? Ahí están dados, sí, por el dramaturgo, como he indicado.
Están dados por el dramaturgo, ya, y juntos también, que fueron muy claros. Él plantea desde el inicio a Cecilia la Incomparable.
Perfecto,
y al tiro nos plantea,
claro,
una época.
Sí, ya.
Que es el año, que son los años 60, la nueva.
Ah, habla. Porque son en esa época, porque podría oír, no, el personaje podría oír a Cecilia hoy.
La escucha hoy,
¿ya?
Pero cuando aparece Cecilia, porque habla,
perfecto,
ella habla desde el año 67 y luego se contrapone con este presente.
Sí. Igual es interesante,
Florencia,
de por qué la travesti. En el fondo, contraponer estas dos figuras y entender cómo una acción tan simple como robar puede tener repercusión, una repercusión radicalmente distinta en la figura de un travesti que vive en una población, que trabaja en una peluquería, versus la imagen de un presidente.
¿O
de un
artista? ¿Creen? Pero como si la justicia es ciega, la justicia no hace diferencia. Ay, niñita, que son prejuiciadas. Vamos a ir a ver la obra porque creo que hay un prejuicio acá. Creo que ustedes no están, yo creo que ustedes están cegadas. Esto está cegado, esta obra de teatro está cegada. Qué lástima que no haya venido el dramaturgo.
Que venga a explicar este desorden.
Que venga a explicar exactamente, yo creo que aquí hay algo que...
No, y también un referente claro que también tenemos es Almodóvar, el universo de Almodóvar.
Ah, qué entretenidísimo.
En torno a su estética particularmente.
A la construcción de personajes.
Y a la construcción de personajes. Son personajes que son parte de un melodrama, entonces no son personajes realistas, sino que corresponden a un prototipo, a un estereotipo, mejor dicho, de la sociedad, pero que al final igual agrupa una gran parte, como claro, que son representantes de un gran grupo. Cada personaje que se presenta en la obra, que son varios.
Sí, vienen con su universo propio, digamos, y cargan todos los conflictos y las contradicciones de ese universo.
Una obra refrescante. Entonces, nos queda mucho que hablar todavía porque tenemos este tema del melodrama. Nosotros estuvimos aquí en el programa conversando con Javiera Larraín, quien escribió un libro sobre Espérame en el cielo, corazón, el melodrama del siglo XX y este poquito del XXI. Muy interesante, por si a los auditores les interesa, lo pueden buscar en las librerías para entender este género del melodrama, que es un género maravilloso también, que ella explica por qué se dejó de usar, pero hoy día viene, o sea, hoy día, el siglo XXI, renovado, que implica cuáles son las características. Y tenemos a Fernando Araneda en el teléfono, quien nos está llamando desde Puerto Montt, si quieren se pone, tiene su audífono para que lo escuchemos, si le quieren hacer preguntas. ¿Aló, Fernando?
¿Aló, hola?
Fernando, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Muchas gracias por hacer este contacto con nosotros. Desde Puerto Montt nos está llamando directamente, ¿verdad?
Exactamente. Fernando, estoy acá desde el Teatro Diego Rivera.
Exactamente, el Teatro Diego Rivera, porque le vamos a contar a los auditores que el 21, 22 y 23 de enero, todos los días a las 8 de la noche, parte este festival Territorio Teatral. Miren qué lindo nombre. En el Teatro Diego Rivera. Cuéntanos tú mismo, Fernando, lo que intenta buscar este festival, aumentar la cantidad de obras que circulan en el año, promover el teatro y los espacios creativos allá.
Exactamente, este festival lo que pretende es estimular la creación local y realzar el teatro que se hace acá en regiones. Somos una región que tiene muchas actividades teatrales en el año, hay dos festivales muy grandes, pero la programación es principalmente desde Santiago o del extranjero y no se ha dado la puesta en valor que tiene el teatro que se produce acá.
Cuando tú dices, las producciones locales son los temporales teatrales y los
temporales teatrales y Fitich, que es el festival itinerante de Chiloé, que son dos grandes festivales que nutren las cifras de participación y de exhibición de obras.
Ya.
Y eso es lo que busca este festival precisamente, que es realzar y poner en valor el teatro local. Excelente. Es una programación 100% local.
Local, exactamente, con las obras Con Ajo, El Abogado de Nadie y Patas de Gallo.
Exactamente.
Ya, buenísimo. Y también tienen obras infantiles.
Sí, el festival tiene una pata infantil que funciona en el cuarto piso del Teatro Diego Rivera. El territorio teatral va a ocurrir en la Sala Grande. Uh-huh. Y en el cuarto piso, a las 5 de la tarde, hay 3 montajes infantiles para también poder entregar programación para público infantil.
Para público infantil, que esa, claro, la Sala Mafalda Mora, si no me equivoco.
La Sala Mafalda Mora, Mafalda Mora.
Ya, y cuéntanos lo interesante de este festival. Entiendo, Fernando, que además de haber un jurado idóneo que va a seleccionar las obras, lo innovador que tienen ustedes es que el público va a poder votar por la mejor obra.
Exactamente.
Mira, ya, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a funcionar?
El festival tiene como premio un premio en dinero de 1.000.000 pesos y además la invitación a participar directamente de los 30 temporales teatrales.
El nombre se festival de cine, temporales teatrales, me encanta, ¿ya?
Y, claro, tiene un jurado, ¿cierto?, de el mundo del teatro y la cultura acá, con representantes del CIDARTE Los Lagos, la Agrupación de Actores de Puerto Montt, ETE Creando Teatro, y la Corporación Municipal de Puerto Montt, además de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que es una institución con la que nosotros trabajamos y hacemos el trabajo territorial acá llevando teatro directamente a las juntas de vecinos. Y además, quienes compren el bono para ver los 3 montajes van a tener la posibilidad de votar.
Ah, los 3 montajes tienen que, claro.
Exactamente, hay que ver los 3 montajes para poder votar. Comparar,
claro, ya. ¿Y va a ser así como en el cine, que tú saliendo de la obra le pones una nota al montaje o a solo al final de los 3?
El ticket tiene al final del tercer día una colilla para poder votar, y ahí en vivo vamos a hacer el recuento de los votos más la decisión del jurado y vamos a entregar el premio el día miércoles 23.
Excelente, buenísimo. Bueno, mucha mierda, Fernando, para este festival entonces de territorio teatral. Y lo último que te iba a preguntar, ¿esto es financiado por la Municipalidad de Puerto Montt?
Exactamente, esto es financiado solo por el municipio.
Mira qué fantástico, y eso lo consiguieron después de muchas conversaciones.
Sí, fue un trabajo de lobby
amenaza,
bien largo.
¿Cómo fue esto? Mucho coqueteo, ¿cómo ocurrió esto?
Sí, exactamente, fue presentar el proyecto muchas veces a todos los concejales para explicarles realmente qué es lo que estamos haciendo, porque aparenta claro. ser un festival en el verano y Puerto Montt tiene mucha programación bueno, veraniega, ¿ya? Entonces había que hacerles entender que este festival es realmente un pretexto, porque lo que estamos haciendo es levantando nuevos montajes para poder nutrir una temporada anual acá en Puerto claro. Montt y volver a tener una temporada anual en donde tengas acceso a ver un espectáculo escénico todos los fines de semana, que es algo que lamentablemente no pasa tanto en regiones exacto. como es en Santiago.
Ya, digamos entonces que esto es una tarea titanesca, quijotesca, pero vamos que se puede, ya lo lograron. Y totalmente. La persona que fue a hablar y que convenció finalmente a estos concejales la tendrán en un par de altares con una figurita y verlas prendía, ¿no? Esa persona sí, vale su peso en oro.
Y también presentándole más ideas para poder fortalecer obvio. El teatro en la región, que tenemos una cifra bien lamentable este año del Fondar Regional. Ningún proyecto teatral se adjudicó ningún fondo en ninguna línea. Entonces, Fondar 2019 tiene cero aporte para el teatro en la región en este 2019 y de alguna manera nosotros somos los llamados a hacernos cargo de eso y Fernando, de ponernos más creativos.
Claro, yo hoy día, eso te iba a preguntar, porque hoy día que el Fondar tiene evaluación, ¿han podido hacer un estudio del rechazo de esos fondos?
Sí, ¿sabes qué? Hemos hecho, después de sangrar por la herida un rato entre todos los compañeros que nos ubicaron sus proyectos, hicimos una revisión bien minuciosa de los criterios y lamentablemente no hay tantos profesionales que puedan ser jurados y que tengan la intención de serlo. Además, sumado a eso que estamos mezclados en las líneas con las artes visuales, que presenta una mayor cantidad de proyectos, etcétera, y en las mesas parece que no tuvimos tanta representación. En las devueltas son con un lenguaje bien poco técnico y los argumentos no son tan fuertes.
Ah, no te convencieron, o sea, esa evaluación sí, que a uno le devuelven, esa retroalimentación no te convenció, no es...
No, para nada,
no es que hubiera una mala postulación de parte de ustedes o poco peso los currículum de los actores, que a veces, no sé, o que hayan pedido mucha plata.
No, para nada, por lo menos en tema de currículum hay muy buen currículum, hay harto capital acá en el sur, así que por ese lado no es tanto. Yo creo que también nos hacemos la autocrítica en la formulación, sin duda, pero... Igual es súper chocante que no haya ganado ningún proyecto en ninguna línea.
Claro, como ni uno, claro, como sé, un negro de Harvard que hubieran puesto. Uno para decir, al menos que Puerto Montt se ganó uno, claro, cuando uno dice, claro, la muestra del botón, por lo menos. Bueno, Fernando, no desfallezcan, ánimo.
Y, muchas gracias.
Y que tengan entonces mucho éxito con este festival Territorio Teatral. Me encanta el
oye,
nombre.
Oye, muchas gracias por el espacio.
Sí, con lo que quieran. Este es un espacio de difusión, así que no agradezca nada. Que nosotros
perfecto,
aquí estamos
vamos a seguir enviando esta información.
Lo que quieran, fantástico. Cuando estemos por allá los iremos a ver. Muchas gracias.
Por supuesto, están invitados.
Que estén muy bien.
Saludos
un abrazo.
A todos por allá.
Gracias.
A mi amigo Roberto.
Ya, a Roberto le mandaron un saludo. Gracias. Entonces, chicas, volvemos aquí al estudio con Belén Herrera y Florencia Cuadros hablando sobre El Presidente se robó un banco, que estará 29, 30 y 31 en Sidarte, en la sala 1, a las 20 horas. Esto queda en Ernesto Pinto Lagarrille, 131. Dirigido por Belén Herrera, quien está aquí con nosotros, actuado por Florencia Cuadros, quien está aquí con nosotros, y escrito por Raúl Riquelme, quien no pudo venir por trabajo. Una última invitación a los auditores, porque ya nos queda poco tiempo para terminar este primer bloque.
Recordar que se pueden comprar las entradas por Ticket Plus para que adelanten su compra.
Y no se queden sin entradas.
No se queden sin entradas y nada, que nos hay muchas gracias por difundir y que compartan. Si ya la vio, recomiéndala, ya que somos un grupo que estamos comenzando recién.
Claro, y vamos a ver egresados como a Florencia.
Egresados y estudiantes.
Y a los estudiantes les vamos a poner un 1 por estar trabajando sin haber terminado a estudiar todavía. Yo que soy de la vieja escuela, Fernando González, lo voy a ubicar a todos los que estén estudiando todavía. Ahora estamos en vacaciones, así que no pasa nada, pero vaya al teatro,
vaya al teatro.
Aproveche estas tardes maravillosas de Santiago, vaya al teatro, si está en regiones también. Acabamos de oír a Fernando Aravena, que estaba hablando desde Puerto Montt. También hay teatro en Puerto Montt en regiones, felizmente, sobre todo ahora en el verano. Yo me voy corriendo al Teatro El Puente porque el segundo bloque va a ser desde allá. Tenemos grandes sorpresas justamente ahora que empezó Festival Santiago Off. También seguimos con teatro, todo tipo de festivales, y los que no están dentro de los festivales también. Nos vemos. No se vaya, una breve pausa y seguimos con el Gran Teatro del Mundo. Chao, Belén. Chao, Florencia.
Chao.
Gracias.
Chao, gracias.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, mi nombre es Flavia Liberona, soy directora ejecutiva de Fundación Terram, una ONG que trabaja en temáticas ambientales. Y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es una radio universitaria, es una radio que aborda temas distintos y que los aborda en profundidad. Es una radio que da seriedad a los temas y que los toma desde una perspectiva, yo diría, que no está ligada a lo que es la instalación de la agenda pública oficial de los gobiernos y del sector empresarial. Y en ese sentido es una radio mucho más ligada a la ciudadanía, al quehacer universitario y a, como ya dije, abordar los temas de una manera distinta. Y en las temáticas ambientales ha sido una fiel compañera de estos temas, difundiéndolos con perspectiva, con seriedad, con profundidad, de lo cual estamos muy agradecidos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
En Chile, 2 de cada 10 accidentes del trabajo podrían haber tenido como consecuencia una lesión grave o fatal. Para evitar que esto ocurra, desarrollamos la Estrategia de Prevención de Lesiones Graves y Fatales, LGF. Conócela en ach.cl y súmate a la importante tarea de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. No te mueras nunca. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea radio.chile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro fanpage, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Este programa se repite a las 12 de la noche y todos nuestros programas están en los podcasts de nuestra página radio.chile.cl. Vuelve a escuchar. Agradecemos a nuestros auspiciadores quienes hacen posible este espacio de conversación. Los cursos y magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad. Toda la información está en www.uai.cl. El curso de oratoria, porque una idea no bien dicha no es una idea eficaz. La ACH, Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Y Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Esta vez usted probablemente ya habrá sentido un sonido distinto, es el sonido del caudal, en este caso bastante prolífico, el río Mapocho. Estamos en el Teatro El Puente, aquí en el Parque Forestal Sin Número, para conversar con un invitado que ya tuvimos el año pasado, usted lo puede buscar en nuestro podcast, está exactamente en el lunes 24 de septiembre. Él es Santi Censo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Otra vez.
Venga, y el extremeño, ¿cómo le va?
Pues me va bastante bien, recién llegado a Chile. de vuelta, después de 5, me costó como 4 años venir a Chile a compartirme y a embriagarme de este país, y 5 meses después pues he vuelto otra vez por segunda vez.
Me encanta. Entonces, esa característica que tiene el de esos complementarios que pone a darme, a regalarme, a compartirme, fantástico. Y esta vez ha unido fuerzas, no viene solo, viene con Federico Pouso, exactamente. Él es diseñador de moda y fue influenciado por malas, hipnotizado exactamente, embaucado, manipulado. Y no se dedicó al diseño de moda, de las pasarelas y de aquellas cosas, sino que se vino al teatro. Es vestuarista de los actos íntimos de Santicenso, es además ponedor en escena, pone en escena
sí,
también los actos íntimos, arma la escenografía, y en este caso, en los actos íntimos con que viene Santicenso a Santiago Off, está dentro de la programación de Santiago Off, Festival Internacional, viene a pintar en vivo y además a interactuar con el público en un monólogo. ¿Qué tal, Fede? ¿Es tu primera vez en Chile?
Es mi primera vez en Chile, estoy muy contento, hemos sido recibidos de una manera muy bonita. Y bueno, estamos como un poco ansiosos y afortunados de poder compartir lo que queremos hacer con el público. Es una obra muy punk, es muy fuerte, te toca directamente el corazón y ya tenemos como esa ansia de estar ahí en escena.
Cuando él habla de esta ansiedad, usted anote porque está hablando de este 24, 25 y 26 de enero, aquí mismo en el Teatro del Puente, a las 21 horas es la cita con Casta, Peste, Eternidad, una apología del amor. Aquí lo podrán venir a ver, entre otros con, adivina quién estoy mirando, Martina Sibori. Martina Sibori es actriz chilena, ya estaba con nosotros aquí hablando. Primero fue de Alameda, exactamente, dirigida y escrita por César Fara, junto a Carmen Barros, Anita Riff y la que les habla. Y después estuviste con tu obra infantil,
Nupaca,
exactamente, con también Benjamín vino, ¿no? La Alejandra Araya, exactamente. Martina, tú tomaste el curso cuando vino Santi en septiembre, sí. En Roberto Matus, Actores, sobre justamente la vulnerabilidad del actor ante cámara. Después me lo presentaste en Sidarte, ahí surgió este amor, este encuentro así, ¡pah! Como cuando un Big Bang, como los planetas cuando exactamente se miran a los ojos. Y ahora vas a trabajar con Santi. Yo quiero que te explayes con los auditores y nos cuentes por qué significa esto antes del estreno de los actos íntimos en Chile con Santicenso.
Bueno, tomé justamente el taller donde mato actores con Santi. La verdad no sabía mucho qué iba. Simplemente, claro, nadie sabe, simplemente me llamó la atención el nombre La vulnerabilidad del actor. Y la verdad es que esos 3 días intensos que estuve en ese taller me conmovió mucho y también me asombró de lo que se lograba ante cámara trabajar esa vulnerabilidad y esa sensibilidad, ese arrojo también, no estar tanto en la cabeza, sino que sentir el cuerpo, arrojarse, arriesgarse. Y bueno, justamente la palabra riesgo ahora también me persigue porque ahora no sé mucho lo que voy a hacer con Santi, pero confío plenamente porque lo que viví ese día en el taller fue maravilloso y pienso que seguiré haciendo lo mismo. Entonces yo estoy muy contenta porque vino de nuevo y creo que tiene mucho que entregar acá en Chile y él tiene una magia personal que tiene que entregar acá.
Yo creo que nunca se fue realmente.
No.
Yo capaz, ¿cierto? Como que siempre
sí.
ya se quedó, como dice, esta tierra lo conquistaron. Martina, podríamos ver después qué va a pasar de estos actos íntimos el 24, 25, 26 de enero. Pero después del taller tú tuviste la oportunidad de hacer 1 o 2 cortometrajes. Está Santi muy cerca, pero te quiero preguntar como experiencia lo más honesta que pueda ser. ¿Sentiste que pudiste aplicar algo de esa vulnerabilidad frente a cámara?
Encanta.
Que es lo lindo del nicho que tiene Matu, que hablábamos con Santi en este programa, que yo le digo a los auditores que lo pueden buscar en nuestra programación el lunes 24 de septiembre, en que explica qué quiere decir para un actor estar vulnerable en escena. Ahí, ¿lo pudiste practicar? ¿Qué te ocurrió con la cámara delante justamente en ese riesgo y en ese vértigo que tenemos los actores cuando te dicen acción y uno está ahí?
Justamente después de ese día que tuve el día, bueno, más intenso, que era el día del testimonio, me tuve que ir corriendo a hacer un cortometraje. Y hago la escena y siempre uno de repente repite, a veces sale más racional, y la hice una vez y me dijo, perfecto, eso queda. Y yo no entendía, de verdad, y creo que todavía no entiendo mucho qué es, pero hay algo que queda en el cuerpo, que es como, no sé, es como algo que, una ruptura que queda, que es como que tienes que salir de la cabeza y irte al corazón, que te arroja y está. No es algo que yo digo como un método que tiene ciertos pasos para llegar a la fórmula perfecta, sino que es algo que te queda con la experiencia. Y pienso que también que te queda con la experiencia esos 3 días, que en realidad hay que vivirlas. No sé si se puede tanto relatar, como, un poco como los sueños.
O sea, hay que tomar el curso. Desgraciadamente, para quienes estén oyendo este programa hoy día, los cursos ya van a haber pasado. Santi hizo curso viernes, sábado y domingo, justamente en Matus Actores. Y el lunes, mientras usted esté oyendo este programa, se va a estar realizando otro curso que va a estar dando dentro de la programación Festival Internacional Santiago OFF. Una lástima, pero seguirá estando Santi Censo, seguirá volviendo. Vamos, Santi, entonces a este acto íntimo con el que tú vienes a Santiago OFF, que sí los auditores tienen la posibilidad de ver, el 24, 25, 26, en el Parque Forestal Sin Número, Teatro El Puente. Estamos hablando de Casta, Peste, Eternidad, una apología del amor. ¿Qué es lo que más te gusta? Tú has dicho y nos contaste en ese programa anterior que el amor es lo que te mueve, que por algo se llaman actos íntimos, donde el amor es lo que reina, el amor es el que está a disposición. Y tú dices, escribamos nuestra propia historia sin olvidar lo que nos precede, pero sin juzgarnos, porque lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros hermanos, y debemos escucharnos, respetarnos y amarnos. Y tú viajas, dices, sin una verdad absoluta, eso lo repites mucho. ¿Qué intentas hoy día hacer? Contemos que va a estar Karen Huenul, una cantante mapuche, en escena también, con una dramaturgia viva. ¿Cuál es tu idea de venir hoy día a trabajar además con actores mapuche en escena, con Martina Sibori, trayendo a Federico?
Bueno, para mí esta pregunta, María Olga, es muy, 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 muy poderosa, porque se me remueven muchas cosas desde hace muchísimos años. Se me remueve mucho el intentar un abrazo honesto con mis ancestros. Y me cuesta. Cada vez que tengo una conexión con un contacto físico, pragmático, con los que dicen que les pertenece... Aquí me voy a meter en Extremadura sería berenjenal, en un pozo, en el río Mapocho, no
camisa
sé.
Ocedara,
camisa, eso es. Pero yo soy muy honesto y si grito siempre por cada país que voy, la honestidad tengo que abrirme en canal fuerte y arrojarme hacia un precipicio que no sé lo que me va, si alguien me va a agarrar o si me voy a morir, me voy a suicidar. Cada vez que tengo un contacto, además, con mapuches, que me pasó en la zona de que habitan los mapuches por la zona de Argentina hace 10 años y ahora acá, tengo un rechazo muy fuerte. Me tiran lanzas, pero no de amor, lanzas de rencor, de odio, de rechazo, de discriminación, de racismo, solo por ser rubio, ojos azules y haber nacido en España.
Si abres la boca ya, yo creo que te sacan el corazón y se lo comen, ¿no?
Entonces, bueno, pues ¿sabes qué se comerán? Se comerán un corazón mestizo, se comerán un corazón embriagado de mucho, mucho, mucho amor. Y eso es lo que les quedará, y ese es el legado que les quedará, mi corazón embriagado de amor, porque yo vengo a ser abrazado también, a escuchar, a respetar, a crear juntos esta historia, para no vivir una historia de hace 500 años, que si bien nos pertenece, que siempre esa es la disputa, que bueno, pero los que nos precede, porque lo que nos hicieron, lo que... Bueno, sí, lo que nos hicieron, a mí también me lo han hecho, porque forma parte también de mi legado, el legado que me ha dejado nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, he tenido unos encuentros muy fuertes y muy poderosos de rechazo por muchos mapuches. Siempre me decían que hace poco que mataron a un mapuche. Bueno, yo amo al ser humano. Y el ser humano es mapuche, es europeo, es latinoamericano, es oriental, es americano del norte, del sur, de Centroamérica. Si hablamos de una apología del amor, que es lo que vengo a proponer, hablemos de una apología de amor sin rencor, sin rechazo, sin odio, porque si no vamos a seguir escribiendo y viviendo una historia que nos pertenece, pero tenemos que aportar también nosotros a esa historia. Si no, ¿por qué vamos a seguir viviendo con lo que nos enseñaron nuestros maestros? Que muchas veces nuestros maestros nos enseñan cosas súper antiguas, pero tenemos que aprender lo que estamos y aceptar lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Ahora. Casta, peste y eternidad habla de una casta, de un linaje, de una estirpe que si bien tiene que ser esa raza humana, esa estirpe humana, hablando una de las cosas con mapuches, me decían una cosa muy interesante cuando yo hablaba de, porque la raza mapuche dice, no es una raza, no es una raza, la raza es la raza humana. Y digo, bueno, pues me hablas de la raza humana y me hablas que me quieres tirar flechas, literal, flechas. Peste, la peste es, en la Edad Media era como lo que te llegaba, era como un virus, ¿no? Que te llegaba a matar. Vamos a crear una peste que sea la medicina para revivir y para vivir lo que está aconteciendo ahora. Y eternidad es el legado que dejamos. Yo no quiero dejar un legado de terror, de terrorismo, de guerra, sino un legado embriagado de eso, de una apología del amor. Porque yo me voy a morir, y yo lo tengo muy aceptado, aunque me cuesta, pero lo tengo aceptado, que me voy a morir. Prefiero que dejar un alma embriagada de amor antes que un alma estigmatizada para cuando alguien agarre mi alma, otro cuerpo, dentro de 20 años, si yo me muero dentro de 2 o 3 días, dentro de 30, 40, 50 años, 200 años, alguien va a agarrar mi alma. Yo no quiero que luche otra vez por los mapuches, contra Estados Unidos, contra los sirios, contra los europeos. No. Y quiero descargarle esa carga a esa persona, a ese cuerpo. Es un poco la invitación, más que una propuesta de imposición, por eso no tengo verdad absoluta. Quiero hacer un llamamiento a la raza humana, abrazarnos en este Teatro del Puente, en este marco del Festival Santiago Off, porque es muy triste que sigamos guerreando entre hermanos y matándonos. Es muy triste, de verdad que me entristece mucho.
Nuestro invitado se emociona. Yo aprovecho entonces también, Santi, de invitarte a ver Caquiñe Caquiñe, de la compañía Teatro a lo Mapuche, que estuvieron con nosotros el lunes pasado, justamente también con ese espíritu con el que tú dices, mostrando su verdad sin ser una verdad absoluta, intentando. Caquiñe Caquiñe en mapudungún quiere decir una vez más, o de nuevo, otra vez, justamente contando ellos su historia. Yo les hablé también de ti y están felices de conocerte. Cano, el dramaturgo, Antonio, el director y actor, Vladimir, que estuvieron aquí con nosotros, porque es muy lindo justamente poder conversar, que es una gran filosofía del pueblo mapuche, el debate, la conversación, la argumentación, el conocerse. Después de la obra ellos siempre tienen un conversatorio, los que tienen, como nos contaba Cano, que darte comida, siempre al huésped ellos lo reciben con comida y con conversación mirándose a los ojos. Creo que algo que te va a venir perfecto, porque absolutamente con tu filosofía. Pues, y lo lindo es que ellos, yo les decía, en esta época, en lo que está ocurriendo en Santiago, que a través de la noticia, a través de lo que ocurre en la Plaza Italia, no nos podemos enterar cuál es la voz del pueblo mapuche de verdad, sino que más allá de lo que se estigmatiza, es muy lindo poder ir a ver a través del teatro en lo que creemos. Por algo mantenemos este espacio y agradecemos una vez más a nuestros auspiciadores. ¿Verdad? Creemos que el teatro de alguna manera nos puede transformar, nos puede hacer mejores personas, como dices tú. Algo podemos entender a través de eso. Yo te invito a ver.
Justamente por eso yo le decía a muchos mapuches que decía, bueno, les contaba que me gustaría saber de sus cuentos, de sus historias, y decían que era una tradición oral, ¿no? Y cuando me atacaban tanto, decía, así que yo os voy a invitar a pasear, no vengáis a la obra, no vengáis al taller, no vengáis. No. Vámonos a pasear por la calle, por el parque, por el bosque, y vamos a mirarnos a los ojos y vamos a vernos entre hermanos, porque vas a ver a alguien que es, si cabe, más ancestral, más indígena, y por eso necesito venir a Latinoamérica y para tener más contacto visual y pragmático. Y esto que dices, sin yo saberlo, tú fíjate que llevo más de 20 años con los actos íntimos y después de cada puesta en escena Hay una tertulia para ver si realmente he violado, si he impuesto, para escuchar lo que ha pasado. Y llevo más de 20 años haciéndolo por muchos países del mundo, compartiendo eso para escuchar, porque no cualquier director, actor o se expone a ser juzgado, criticado después, que estamos muy excitados, muy, muy sensibles, muy vulnerables después de compartir una obra, exponernos a que nos juzguen, ¿no? Es que no los tomo como un juicio, lo tomo como que hemos vivido. Vamos a escucharnos y respetarnos, ¿no? Entonces es algo que hago como la tradición oral, como...
Otra prueba que eres muy latinoamericano en el programa, y le repito a los auditores, del lunes 24 de septiembre, además cuenta lo de los toy-toy. Él no sabía lo que eran los toy-toy. Cuando le cuento, me dice, yo lo hago con mis compañías, pero sin tener idea que era una cosa al parecer muy latinoamericana, porque dice que en Europa no se hace. Otra gran prueba. Estamos conversando con Santi Censo, Federico Pouso, me ha costado, Dios mío, y Federica Sibori sobre estos actos íntimos que se explican largamente en el programa del 24 de septiembre del Gran Teatro del Mundo. Y ahora van a estar con nosotros el 24, 25 y 26 de enero en el Teatro del Puente, Parque Forestal Sin Número, a las 9 de la noche, con su casta Peste Eternidad, una apología del amor. Federico, ¿a ti cómo te convoca todo esto que habla Santi con tanta vehemencia y con tanta convicción en lo personal? ¿Cómo te llama o vienes solo como un obediente soldado desde el vestuario, la intervención y lo audiovisual?
Fíjate que para mí es otra historia porque yo soy uruguayo, entonces obviamente mi visión de todo esto es muy diferente, primero geográficamente por donde nací y a pesar de ser hijo de españoles, no, el impacto no lo viví tanto como lo ha vivido de repente Santiago. A mí lo que más me sucedió con esta obra fue cómo el universo, ¿no?, te conecta siempre donde tenés que estar. Nosotros con Santiago estábamos haciendo una investigación sobre registros acásicos que tenía todo que ver con el tema del alma y todo lo que queríamos dejar en el mundo. Cuando Santi un poco hace como un enlace de toda esta investigación más el teatro, la premisa era, ¿qué legado queremos dejar en el mundo? Y automáticamente Santi empezó con la idea del vampirismo, ¿no? Como esto de cómo un vampiro puede robar un alma, succionar, poseer a una
persona. Perdón, ¿cómo serían esas conversaciones preliminares? Yo me estoy imaginando. ¿En qué estado eran esas conversaciones?
Siempre.
¿Todo esto en Cabo Polón? ¿Todo esto en Cabo Polón? ¿Por qué no invitan?
Siempre es como, vamos lanzando como premisas, ¿no? De repente estamos caminando, viendo algo, es, ay, mirá, se me ocurrió un vampiro, no sé qué. Para mí es muy, muy fácil y muy difícil al mismo tiempo porque Santi da mucha libertad también para la creación. Entonces es un poco un tira y afloje entre los dos de, bueno, ¿cómo lo presentamos? ¿Es un personaje punk? ¿Es un personaje de toda la vida mitológico? ¿Es un personaje de teatro de toda la vida? Y yo soy muy rompedor con ese, como con un poco como con lo viejo, ¿no? Entonces era obvio que iba a ser una propuesta moderna. Y bueno, nada, un poco como el ensamble este de lo moderno con lo antiguo, qué legado queremos dejar, las almas, es como una carga, por eso yo lo describo como una obra punk, porque no te deja indiferente. Es algo que sí o sí te va a dar una bofetada o de realidad, o de misticismo, o de arte, o de lo que sea, lo que vayas a buscar. La obra está muy abierta para cualquiera que vaya con una curiosidad, una cosa de indagar. La obra te va a dar un poco de información sobre lo que nosotros queríamos contar. Entonces es bueno. Siempre es lindo también sumar a gente de cada país porque te cuentan otra historia.
Indica Martina Sibori.
Entonces, bueno, nada, teníamos ganas de escuchar a Chile y esta obra es una obra en la cual hablamos todos. Yo desde Uruguay, él desde España, ahora Martina desde Chile. Hablaron desde París, hablaron desde Alemania, gente que fuimos como invitando. Y es muy importante eso para este lenguaje, porque no es un lenguaje, como dice Santiago, con verdad absoluta. Y para no tener una verdad absoluta y no ser un tirano con la verdad, necesitas escuchar varias voces. Y esto es un poco lo que representa esta obra.
Varias voces y además un tiempo ilimitado, por algo se llama eternidad, donde tú también dices, Santi, para el alma no existe el tiempo, solo existe para el cuerpo que tiene prisa. Y ahí volvemos a esto de los 500 años atrás, para nosotros 200 de esta independencia, la conquista, entender quiénes somos hoy, pero no lo podemos entender sin saber quiénes éramos antes o lo que ocurrió antes. Finalmente, incorporar en este caso puntual al pueblo mapuche es un entender, es un pedirles perdón, es un conocerlos, todas las anteriores. ¿Por dónde va esta búsqueda?
Bueno, no puedo pedir perdón a algo que no he hecho. Eso lo tengo muy claro. Y no espero que me pidan perdón por lo que me están haciendo a mí. No, me apetece mucho mirarles a los ojos y ver si realmente estoy enamorado o no, porque igual tampoco estoy enamorado. A lo mejor yo amo mucho la cultura mapuche o la cultura indígena o la cultura, no sé, oriental, y de pronto me encuentro con ellos y no me interesa. Pero sí tengo la curiosidad por conocerles, sí tengo el interés de escucharles. Pero no solo la cultura mapuche, para dar una fuerza solo a la cultura mapuche, es que está la cultura también de la idiosincrasia de Chile. Por eso, como ha dicho Federico, para no traer una verdad absoluta, ni él desde Uruguay ni yo desde España, necesitamos escuchar a Martina Sibori, a Camila Francisca Vega, que también es otra de las actrices que va a formar parte de esta puesta en escena, y de Karen Well, que ella es una cantante mapuche, ella se considera mapuche urbana, que yo no sabía que existía ese término, o sea, como que vive en la ciudad, pero proviene y es mapuche, ¿no? O sea, que convivimos lo urbano y lo campestre o lo del bosque o que son duendes, o que son personas igual que nosotros y convivimos en esta tierra, afortunados que nos ha parido la tierra. Nos deja caminar sobre ella y nos sigue alimentando. Realmente a quien tenemos que agradecer es a la tierra, que nos sigue alimentando, amamantando, ¿no? Para mí es muy importante el no saber qué va a pasar. Acá tenemos a Martina Sibori. No está con nosotros en esta entrevista ni Camila Francisca Vega ni Karen Wenul, pero no hay ensayo. No se puede ensayar esto. Ellas van a venir el día de la función y vamos a hacer esa dramaturgia viva.
¡Qué miedo!
Nunca he vivido algo así.
Entonces, eso es lo que a mí me excita, me pone, me estoy abierto a la sorpresa, porque eso es lo que pasa en el día a día. Yo vengo a Chile al festival Santiago Off, pero no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar, y eso es interesante.
No sé si admirarlo o considerarlo un irresponsable, así, porque él está feliz, la Martina está aterrada, pero él está feliz, no puede más.
Y también, no solo ellas, sino dentro de este encuentro de que vamos a tener, que nos da la oportunidad también, pues todo el equipo, Ana, Claudio, bueno, hay un montón en la dirección, en la producción del Festival Santiago Off, que se atreven también a programarnos.
Eso te iba a decir, porque tiene 20 años que te avalan, pero la Martina tiene un nombre que cuidar. La Martina es una mujer muy respetada en el medio.
Y dentro del encuentro de Dramaturgia Viva y el lenguaje de los actos íntimos que vamos a elegir, a seleccionar también a esos valientes y valientes, que no los voy a seleccionar yo, ¿eh? Durante este encuentro que vamos a dar para conocer el lenguaje de los actos íntimos, ellos y ellas van a ver si se atreven o no. De momento, Camila, Martina, Karen se han atrevido a decir sí, nos vemos en el teatro.
A ver si llegan.
Pero a ver qué pasa con los valientes y valientes que también se van a ir, a asistir. O van a asistir, o a lo mejor de pronto no se van a atrever a salir, a verbalizar. Pero bueno, yo siempre digo que se puede accionar abierta o discretamente. Los que entran dentro del acto íntimo, pues como decía Federico, es algo, un pozo que les va a quedar y les va a dar una cachetada, esperemos que de amor. Hay una cosa también que tendemos siempre a comparar, ¿no? Cuando dicen, claro, que es un acto íntimo, es música, es teatro, es danza, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, no, esto es como Stanislavski, Grotowski, Jodorowsky, son todos mis, yo siempre digo lo mismo, todos mis primos, los Oskis, ¿no? Lo explicamos, ¿te acuerdas, no? Pero yo siempre digo lo mismo, nosotros somos los Ensoskis, los Martinoskis, los Pousoskis. Quiero decir con esto que van a ver algo que es único. Ni diferente ni parecido, es único. Y ante lo único, todo el mundo queremos comparar con el amor que nos ha precedido. Pero es que este es un amor único que ni yo lo sé cómo va a ser este amor, ¿eh? Pero voy hacia él.
También le vamos a dar un abrazo de amor y agradecimiento a Freddy Araya, que lo hace genial con el Teatro El Puente, y a Francisco Osa, quienes también se han arriesgado, ellos no saben, porque no hay nada mejor que la fe, ¿verdad? Cree, como dice Martina, con mucha fe, está aquí. Venga usted también con mucha fe y entusiasmo y amor, sobre todo amor, el 24, 25 y 26 de enero a las 9 de la noche al Teatro El Puente, Parque Forestal Sin Número. Hemos estado con Santi Censo, Federico Pouso y Martina Sibori aquí para ver y hablar sobre Casta, Peste, Eternidad, una apología del amor. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que nos puede seguir en línea, radio.chile.cl. Que tenga una muy buena vuelta a casa. Gracias, chicos, y nos vemos entonces.
Gracias a ti, Bella.
Muy bien, chao.
Gracias, chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.